Esta es la segunda parte de Sábado durante Panes sin Levadura 2017, llegar a ser perfectos. Muy bien. Veamos que Dios ha elegido trabajar a través de seres humanos, trabajar a través de esos hombres que Él ha seleccionado a lo largo de la Biblia. Recordemos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él creó a Adán del polvo de la tierra y exhaló dentro de sus fosas nasales el aliento de vida. Y fue así como Adán se convirtió en un ser viviente. Luego, de una de las costillas de Adán, Dios hizo a Eva. Así que somos la obra de Dios, todos los seres humanos, tal como está escrito en Efesios capítulo 2. Ahora, todo aquello de lo que estamos compuestos como seres humanos físicos fue hecho por la mano de Dios a través del proceso de la procreación y los genes y los cromosomas para crear billones y billones de seres humanos, cada uno por separado y único a la gloria de Dios. Puesto que la humanidad, a través de Adán y Eva, eligió a Satanás el diablo en lugar de a Dios. Porque Dios ha dado libre albedrío a todo hombre y mujer, a todo ser humano, ¿sí? Puesto que Adán y Eva tomaron ese camino, hemos estado bajo la tutela de Satanás el diablo. A menos de que Dios nos llame y nos saque de ahí espiritualmente, dándonos entendimiento a través de su palabra. Ahora, pensemos en esto, hermanos. Estamos leyendo los escritos del apóstol Pablo, un hombre que fue especialmente elegido por Dios. Y también leemos los profetas, ¿sí? Leemos acerca de los escritos de Moisés y de muchos más. Entonces, en cierta forma, con estos escritos, con lo que viene registrado en la Biblia, en la palabra de Dios, todos nosotros entramos en ese ámbito espiritual de la obra de Dios. Efesios capítulo 4, verso 11, dice así. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él organizó a algunos como apóstoles. Ahora, los apóstoles siguen ministrando a nosotros el día de hoy a través de su palabra, la palabra de Dios, ¿sí? Y dice aquí, y algunos como profetas, y algunos como evangelistas, y algunos pastores y maestros o profesores. Ahora, noten el propósito de para qué, ¿sí? Verso 12, y esto es bien importante, no podemos nada más agarrar el verso 11 sin explicar o sin poner atención a el por qué, dice en el verso 12, para el perfeccionamiento de los santos, ¿sí? Los santos son personas vivas, no muertos canonizados por un supuesto papa, ¿sí? Sino que son seres humanos vivos y son llamados santos porque tienen el Espíritu Santo. Y ser santo significa ser sagrado, o ser consagrado o apartado, ¿sí? Así que los santos son llamados por Dios, son seleccionados por Dios. Detengámonos un momento y pensemos en eso, porque ¿cuán importante es usted para Dios? Usted es tan importante para Dios que Cristo murió por usted. Y Dios el Padre le ha dado de su Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo a usted. ¿No le parece esto algo grandioso, algo magnífico? Porque eso vale más que el mundo entero. Eso vale más que cualquier otra cosa que nosotros posiblemente podamos darle algún tipo de valor. Piensen en eso. Recuérdenlo siempre que esté pasando por una prueba, por una situación difícil. Verso 12 dice, el por qué a unos los designó maestros, otros profetas, dice, para el perfeccionamiento de los santos. Y de eso estamos hablando el día de hoy, de la perfección de los santos, de no la perfección, sino del perfeccionamiento, ¿sí? La perfección ultimadamente, ¿sí? Es por eso que Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso que alimentaron al rebaño de Dios, el cual estaba entre ellos, ¿sí? Y el cual Cristo había comprado con su propia sangre. Y eso es completamente aplicable para el día de hoy. Ahora, cuán importante es que nosotros enseñemos la palabra de Dios, que vivamos por la palabra de Dios, que vivamos en la gracia de Dios. Cuán importante es que nosotros enseñemos el amor de Dios, que enseñemos la esperanza de Dios, que enseñemos la fe de Dios. Porque ese, hermanos, es el propósito completo para el ministerio entero. ¿Sí? A través del tiempo y hasta el fin. Verso 12 dice, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos vengamos a la unidad de la fe. Es decir, crecer en esa fe, crecer en gracia y en conocimiento. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia un hombre perfecto. ¿Sí? O mujer perfecta. ¿Sí? Hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora bien, esto engloba la declaración que nosotros leímos en Mateo. Dice, serán perfectos incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Sí? Hasta que todos vengamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí? Y eso es el cómo, ¿sí? Es el cómo, hacia un hombre perfecto, hacia la medida de la estatura de Cristo. Entonces, todo esto, si lo englobamos nosotros, significa que debemos crecer en Cristo y que necesitamos madurar, ¿sí? Necesitamos crecer, madurar, y ya no ser llevados de un lado a otro por doctrinas de hombres. Verso 14. Para que no seamos más niños, sacudidos y llevados con todo viento de doctrina por las artimañas de hombres en astucia. Esto es algo que sucede aún hoy y que va a continuar hasta que Cristo regrese. Así que, para que no seamos más niños, hermanos, sacudidos y llevados con todo viento de doctrina por las artimañas de hombres en astucia, ojo con lo que dice enseguida, con vista a la sistematización del error. Y este verso ha sido cumplido. ¿Sí? Se ha sistematizado el error. Pero nosotros no debemos de hacer eso. Aquí está lo que debemos hacer. Aquí dice cómo es que crecemos. Verso 15. Sino manteniendo la verdad en amor, podamos crecer en todas las cosas en quien es la cabeza Cristo. Y es algo grandioso. Es por esto que nosotros debemos sacar la levadura, sacar el pecado, sacar la vanidad. Y debemos de vencer el pecado, debemos de vencer nuestra naturaleza humana, debemos vencer a Satanás, debemos de vencer a la sociedad que nos rodea y que nos trata de influir día con día. Esa es mucha oposición, pero todo... Y esto es la parte más importante que hemos recordado. Todo es posible a través de Cristo. Y recuerden que solo hay una primera resurrección. Solo hay una primera resurrección. ¿Sí? Somos llamados la iglesia de los primogénitos en Hebreos capítulo 12, verso 23. Y preguntémonos, ¿somos nosotros especiales para Dios? ¿Es usted especial para Dios? Sí, claro que lo es. Lo es. Ahora, ¿necesita usted sacar el pecado? ¿Necesita sacar la naturaleza humana? Mejor dicho, nosotros. ¿Necesitamos nosotros hacer estas cosas? ¿Necesitamos nosotros dejar que la obra de Dios, la mano de Dios, actuando, obre en nosotros? A través de su Espíritu, a través de su Palabra, de su verdad. Y que eso nos vaya forjando y formando en la imagen de Cristo. Eso es lo que Pablo dijo, que Cristo se ha formado en nosotros y nosotros debemos de permitir que la mente de Cristo esté en nosotros. ¿Sí? Miren la meta hacia dónde nos dirigimos. Es por eso que tenemos esta fiesta de panes sin levadura, es por eso que estudiamos la palabra de Dios, es por eso que seguimos soportando sin importar cuáles sean las circunstancias. Efesios capítulo 4 verso 16 dice así: de quien todo el cuerpo, adecuadamente estructurado y compactado, ¿sí? Por eso que cada coyuntura suple, dice aquí, cada coyuntura, de acuerdo a su trabajo interno, es decir, del Espíritu de Dios para desarrollarnos en su obra. Ahora, dice, en la medida de cada parte individual está haciendo el incremento del cuerpo hacia la edificación del mismo, noten en qué, en amor, dice la Escritura, debe de ser en amor, y ahí lo tenemos. Sí, ese es el significado completo de la fiesta de panes sin levadura. Después él menciona que no debemos de ser como los gentiles, ¿sí? Veamos lo que dice el verso 22, dice que concerniente a su antigua conducta, ¿sí? Y se está aquí refiriendo a la naturaleza humana con la cual seguimos luchando día a día. Ustedes se quiten el viejo hombre. Leámoslo de nuevo, que concerniente a su antigua conducta, ustedes se quiten el viejo hombre. Es decir, que lo dejemos fuera de nosotros, que lo apaguemos, que nos deshagamos de él. Que le pidamos a Dios que nos ayude a cambiar nuestro corazón, que lo transforme nuestro corazón, nuestra mente, nuestro carácter, y que se desarrollen los pensamientos y la mente para ser a la manera y de la forma que Dios quiere que seamos. Sí, dice que ustedes se quiten el viejo hombre, dice aquí, el cual es corrupto de acuerdo a la lujuria engañosa, y que sean renovados. Entonces es por eso que tenemos la fiesta de panes sin levadura cada año, para renovarnos, para ser renovados. Sí, nosotros renovamos el nuevo pacto en la Pascua. Sí, nosotros renovamos nuestro entendimiento de la palabra de Dios con la fiesta de panes sin levadura. Renovamos nuestro celo y nuestra dedicación para sacar el pecado de nuestra vida, para sacar la vanidad, para sacar la levadura, y para poner dentro de nosotros, porque hay que reemplazar eso dentro de nosotros, para poner dentro el pan sin levadura de Cristo, ¿sí? La palabra de Dios. Ahora, todo esto, hermanos, es con el fin de que nosotros podamos vivir por Cristo Jesús, como dice en Juan capítulo 6. Veamos cómo todo se entrelaza, porque es algo sorprendente realmente. Verso 23. Aquí está, dice verso 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente y que se pongan el nuevo hombre, el cual es creado. Eso significa ser creado en justicia y santidad en la verdad. Ese es el propósito, sí, que nosotros seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, creados en justicia y santidad en la verdad. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, continuamos leyendo, dice, por tanto, cada uno deseche las mentiras, ¿sí? Deshacernos de la levadura, todo lo que no es verdad. Y hagamos lo opuesto, dice, y hable la verdad. ¿Con quién? Dice, con su prójimo, porque somos miembros unos de otros, ¿sí? Cuando lleguen a tener ira, dice aquí, y esto nos debe de también aclarar un poquito el panorama en cuanto al enojo, de que no es un pecado enojarse, no lo es, pero no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira, sobre nuestro enojo. No debemos dejar que eso se perpetúe dentro de nosotros, dice. Entonces, cuando lleguen a tener ira, no pequen, dice aquí, ¿sí? No dejen que el sol se oculte sobre su ira, ni den lugar al diablo, porque él está ahí, él está esperando nada más ese momento en que uno le abre la puerta y le da el lugar para meterse y no dejar, impedir más bien que el Espíritu de Dios trabaje entre nosotros. Entonces, tal como Pablo escribe en Efesios 6, no estamos luchando contra carne y sangre o contra personas en el mundo, sino que estamos luchando contra espíritus malvados en lugares altos, ¿sí? Contra principados y poderes. Y nosotros, hermanos, vamos a convertirnos pronto en el punto focal de la ira de todo el mundo espiritual que está bajo el dominio de Satanás. Eso es algo de lo cual nosotros debemos estar conscientes. Y es por eso que debemos ser fortalecidos a través de esta fiesta de panes sin levadura, a través del Espíritu de Dios, siendo creados en justicia y santidad de la verdad. Verso 28. Vamos a lo práctico, dice, aquel que robó, no robe más, sino trabaje con sus manos, trabajando en lo que es bueno para que pueda impartir algo a aquel que tiene necesidad, aquel que está necesitado. Todas estas cosas equivalen a sacar de nosotros el mal comportamiento, ¿sí? E reemplazarlo, introducirlo con introducir más bien el comportamiento de Dios. Sacar de nosotros los malos pensamientos, ¿sí? Introducir los pensamientos de la palabra de Dios. Sacar el odio, la naturaleza humana de dentro de nosotros, ¿sí? Echarla fuera e introducir el amor de Dios. Reemplazar eso con el amor de Dios. Deshacernos de las debilidades de la carne e introducir la fuerza de la fe. Y esa es la fuerza que necesitamos todos los días, y nosotros debemos de pedírsela a Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿sí? Y puesto que Dios ha elegido usar a seres humanos, nosotros tenemos la responsabilidad de desarrollar el carácter de Dios el Padre y de Jesucristo a través del poder de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios. Verso 29. No dejen que ninguna comunicación corrupta salga de su boca, sino que eso que es bueno y es necesario que salga de nuestra boca, ¿verdad? Dice, para la edificación, ¿sí? Y que pueda dar gracia a aquellos quienes oyen, a aquellos quienes nos oyen hablar. Dice, y no aflijan al Espíritu Santo de Dios, por el cual han sido sellados para el día de redención. Ahora, ¿cómo es que nosotros afligimos al Espíritu Santo de Dios? Ya hemos hablado al respecto del pecado de David con Betsabé. ¿No cree usted que eso afligió el Espíritu Santo de Dios? ¿Que lo que hizo David con Betsabé afligió el Espíritu de Dios? Posiblemente todo el tiempo mientras David hizo esto y los meses en los que todos estos eventos tuvieron lugar, pero nosotros sabemos que sí, que en efecto el pecado aflige el Espíritu Santo de Dios, y eso es, este es un ejemplo, ¿no? Ahora, durante la fiesta de panes sin levadura, Colosenses 3 es una de las escrituras que se leen, y esto debido a que detalla cómo es que sacamos la levadura e introducimos lo no leudado, ¿sí? Saquemos la levadura de la carnalidad nuestra, ¿sí? Saquemos la levadura del pecado e introduzcamos a eso que es ácimo, ¿sí? Aquello que no es inflado, ¿sí? Aquello que es verdadero y que es sólido, las leyes de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios, la fe de Dios, la esperanza de Dios, ¿sí? Debemos introducir nosotros el conjunto de todas estas cosas. Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice así. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, si ustedes han sido levantados junto con Cristo, esto es, levantados de la tumba de agua durante el bautismo, del sepulcro de agua, ¿sí? Nos dice lo que debemos hacer. Dice: busquen las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado a la mano derecha de Dios. Coloquen su afección, coloquen su afecto en las cosas que están arriba y no en las cosas que están sobre la tierra. Y todo lo que está sobre la tierra va a pasar, porque es temporal, es pasajero y es finito. Esta sociedad va a dejar de existir y todo va a ser cambiado. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva en la cual no habrá pecado. Necesitamos desarrollar el carácter y la perfección para poder estar en la nueva Jerusalén. Verso 3 dice: porque han muerto, ¿sí? Nosotros hemos muerto en ese sepulcro de agua del bautismo, porque ustedes han muerto y sus vidas han sido ocultas junto con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, se ha manifestado, ahora está hablando en un tiempo futuro, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Notemos que Pablo comienza diciendo cómo deshacernos del pecado, pero luego su enfoque se va hacia el objetivo principal. Verso 5. Por tanto, condenen a muerte sus miembros, los cuales están sobre la tierra. Y nosotros vemos aquí todos los pecados de la mente y de la carne, ¿sí? Estos son, aquí lo dice, inmoralidad sexual, impureza, afecto desordenado, deseos malignos y codicia, la cual es idolatría. Porque estas cosas, porque por estas cosas, ¿sí?, por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, entre quienes ustedes también caminaron una vez cuando estaban viviendo en estas cosas. Así que nosotros no debemos vivir más de esa manera. Verso 8. Pero ahora deberían también quitarse todas estas cosas, ¿sí? Es decir, estas cosas que viene mencionando. Así como sacamos la levadura de nuestras casas, toda la levadura, ¿sí? Dice que debemos también quitarnos todas estas cosas que son ira, indignación, malicia, blasfemia y lenguaje sucio de nuestra boca. Ahora, esto es cierto, ¿no? ¿Acaso no de repente todos espetamos alguna cosa sin pensarlo, ¿sí? Si nos sale algo que decimos, luego nos decimos a nosotros mismos, ¿por qué dije eso? ¿Por qué lo dije? Bueno, esto ocurre porque nuestra naturaleza humana toma el control por un momento, ¿sí? Y lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros debemos de sacar todas estas cosas de nuestra vida, sacarlas, eliminarlas. Ahora, ¿cómo podemos deshacernos de ellas? ¿Sí? Bueno, la clave consiste en arrepentirnos, ¿sí? Nosotros hacemos esto arrepintiéndonos, pidiendo ayuda a Dios, esto es en oración, ¿sí? Pidiendo a Dios fortaleza, igual, ¿sí? Pidiendo a Dios que limpie nuestra mente con el lavamiento del agua por la palabra. Y todas estas cosas aquí dentro de nuestra mente, ¿sí?, son las que debemos, ¿sí?, tomar, agarrarlas y sacarlas así como sacamos la levadura. Y es ahí, dentro de nuestra mente, donde empieza y donde está la conversión. Es ahí donde la conversión toma lugar, dentro de uno, y se manifiestan los frutos que damos. Ahora, verso 9. No se mientan el uno al otro. Volviendo a todo esto, es tan práctico lo que está diciendo aquí. Dice que no nos mintamos el uno al otro. Dice, viendo que deben deshacerse del viejo hombre junto con sus obras y deben vestirse el nuevo hombre, quien está siendo renovado, perfeccionado, está siendo construido, está siendo forjado y formado. ¿Sí? Dice, deben ustedes vestirse del nuevo hombre, quien está siendo renovado en conocimiento, de acuerdo a la imagen de aquel quien lo creó. Y nosotros fuimos creados también a imagen de Dios. De hecho, nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Notemos que esto aplica a todos los seres humanos en todo lugar. Verso 11 dice, donde no hay ni griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino Cristo es todas las cosas y está en todos. Así que no está haciendo ninguna diferencia, ¿sí? Y veamos cuán importante es esto, porque cuando Dios nos mira a nosotros con nuestra mente y nuestro corazón, ¿sí?, nuestro corazón, nosotros debemos de recordar que Él nos ama, que nosotros le importamos, que Él nos ha dado su Espíritu, que Él está habitando en nosotros, ¿sí?, y que Cristo está habitando en nosotros, y eso es lo que Él quiere para que nosotros, para que esa transformación se pueda llevar a cabo. Nosotros debemos de usar esa fuerza y poder junto con la palabra de Dios para vencer. Y esta palabra es muy importante, vencer, ¿sí? Mientras nosotros vencemos con la ayuda del Espíritu de Dios, ¿sí?, Él está haciendo la obra de crear en nosotros un corazón limpio y crear en nosotros el amor que necesitamos. Verso 12. Vístanse entonces como los elegidos de Dios, santos y amados, de profundo afecto interior, de amabilidad, ¿sí?, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose uno al otro y perdonándose uno al otro si cualquiera tiene una queja contra otro. Todos somos humanos y todos cometemos errores. Estamos en el proceso de crecimiento y de lograr vencer. estamos siendo perfeccionados sin aún llegar a la culminación de ese proceso, pero es algo continuo, ¿sí?, dentro de nosotros, y es algo que Dios está llevando a cabo y quiere seguir llevando a cabo. Ahora dice aquí, incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían perdonar. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Entonces hay un vínculo de esa perfección de la que venimos hablando, que es el amor. Y vamos a hablar de eso en un momento. El amor, ¿sí? El amor es lo máximo, el amor es la perfección, y tenemos fe y tenemos esperanza para poder llegar ahí, para poder llegar hasta ese punto. Pero tenemos que caminar. Tenemos que caminar y tenemos que seguir, ¿sí?, esforzándonos por seguir a Dios. Verso 15. Y dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Importantísimo. Esto que dice aquí, esto viene de Dios, ¿sí? Esto es el gobierno de Dios dentro de nosotros. Que la paz de Dios gobierne en sus corazones, dice aquí. ¿Sí? Porque el gobierno de Dios no es un ministro diciéndonos que hagamos esto, que hagamos lo otro. Y por cierto, no se atrevan a hacer nada sin antes pedir mi consejo, porque yo soy el que tiene la última palabra acerca de lo que ustedes deben hacer con su vida. Y muchos ministros tienen ese pensamiento, hermanos. ¿Sí? Y esa es la jerarquía que Dios odia y que Él desprecia y que está obstruyendo lo que Dios quiere que se lleve a cabo en nuestra vida, porque Él nos dio libre albedrío y quiere que lo amemos de voluntad. Y Él quiere que usted tome sus propias decisiones, ¿sí? Pero quiere que lo haga con su espíritu, quiere que lo haga con su palabra, quiere que lo haga con su verdad. Él quiere que usted tome las decisiones pertinentes en su vida. Él quiere que usted y yo hagamos eso, que tomemos esa responsabilidad. Y lo quiere para todas las personas que forman parte de su iglesia. Verso 15. ¿Sí? Volviendo a lo que estábamos leyendo. ¿Sí? Y dejen que la paz de Dios gobierne sus corazones, para lo cual fueron llamados en un cuerpo y sean agradecidos. Dejen que la palabra de Cristo viva en ustedes ricamente en toda sabiduría. Y nosotros hemos escuchado de las palabras oración y estudio, porque es por medio de estas dos cosas, de oración y de estudio, que podemos adquirir sabiduría combinada con el Espíritu de Dios, es decir, la sabiduría que viene de Dios. Así que dejen que la palabra de Cristo viva en ustedes ricamente en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose uno al otro en salmos e himnos y cantos espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor, y en todo lo que sea que hagan, en palabra o en hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por Él. Hablemos acerca del amor de Dios ahora, hermanos. El amor de Dios es ese poder interno que se deshace, o mejor dicho, no que se deshace, sino que más bien deshace, ¿sí?, el pecado dentro de nosotros. ¿Sí? O sí podríamos decir que se deshace el pecado dentro de nosotros, porque es el poder interno que también se deshace de la levadura, introduce la pureza, ¿sí?, la pureza o la ausencia de levadura. La pureza de Cristo a través del poder del Espíritu de Dios. Usted puede ver cómo esto trabaja de una manera unida, digámoslo así. Todo encaja para trabajar junto. Ahora, primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Esto es primera de Juan, capítulo 4, 6, que dice así: nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Él está comparando a aquellos quienes son de Dios con aquellos quienes son del mundo y de Satanás, el diablo. Ahora, verso 5. Dice así, ellos son del mundo y por esto hablan del mundo. Y eso es lo que pasa hoy en día también. Dice, y el mundo los escucha y es por esto que nosotros no escuchamos al mundo, porque escuchamos a Dios. Ahora, nosotros somos de Dios, está diciendo el apóstol Juan. Aquel que conoce a Dios nos escucha, ¿sí? Porque estamos enseñando acerca de Dios. Y aquel que no es de Dios no nos escucha. Por este medio conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de engaño. Y este engaño está creciendo cada vez más en el mundo. Ahora, noten lo que dice el verso 7, hermanos, porque esto es algo muy, muy importante. Dice, amados, y vean la forma en que les está hablando. Le dice, amados, deberíamos amarnos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha sido engendrado por Dios y conoce a Dios. Entonces, es algo sumamente interesante porque nosotros no hemos nacido de nuevo, digámoslo así. No somos nacidos de nuevo aún, sino que hemos sido engendrados porque el nacimiento ocurre en la resurrección. Luego seremos nacidos de nuevo convirtiéndonos en seres espirituales, ¿sí? Y ese será el resultado final del proceso de eliminar el camino del hombre y aplicar el camino de Dios, habiéndonos convertido en la obra de Dios para ser perfectos como el Padre en el cielo es perfecto, ¿sí? Como Cristo dijo en Mateo 5. Ahora, verso 9. Dice así, en esta manera el amor de Dios fue manifestado hacia nosotros, que Dios envió su único Hijo engendrado al mundo para que pudiéramos vivir a través de Él. En este acto está el amor. ¿Y no es aquí donde comenzamos? En Juan 3:16. Qué increíble, ¿no? Así que en este acto está el amor, no que nosotros amamos a Dios. Y muchas veces podemos, hay gente, ¿verdad?, que dice, ay, yo soy una persona muy buena, amo a Dios, aleluya, sí, Dios me conoce porque soy muy bueno. Y no ese es el punto, sino que aquí está diciendo que en este acto está el amor. Dice, no que nosotros amamos a Dios, ¿sí? Y por eso no nos jactamos de eso, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Dice aquí, amados, si Dios nos amó tanto, nosotros también estamos obligados, nuevamente vemos esta palabra aquí, estamos obligados a amarnos unos a otros. ¿No es esto lo que representa el lavamiento de pies en la ceremonia de la Pascua? Estamos obligados a lavar los pies los unos a los otros. Verso 12 dice, nadie ha visto a Dios en ningún momento, y aún así, si nosotros nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su propio amor es perfeccionado en nosotros. Estamos siendo perfeccionados. Ahora dice, por este estándar sabemos que estamos viviendo en Él, y Él está viviendo en nosotros, por su propio Espíritu, el cual nos ha dado, dice aquí. Y hemos visto por nosotros mismos y ha dado testimonio, ¿sí?, que el Padre envió al Hijo como el Salvador del mundo. Quien quiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en Él y Él en Dios. Pero tenemos que agregar otras escrituras a esto, hermanos. Y hay que tomar todas las escrituras en la pequeña epístola de Primera de Juan, conectarlas y añadirlas a este último verso, porque no se trata de hacer una simple confesión. Así que, tomemos eso en cuenta, ¿sí? Verso 16. Dice, y hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y aquel que vive en amor está viviendo en Dios, y Dios en él. Por esta relación espiritual, el amor de Dios es perfeccionado dentro de nosotros, para que podamos tener confianza en el día de juicio, porque incluso como Él es, así también nosotros somos en este mundo. Ahora podemos ver el resultado de volvernos limpios de levadura, ¿sí?, de sacar el pecado y de introducir el carácter de Dios, de introducir el amor de Dios, la esperanza, la verdad, la fe, la obediencia y todo lo que eso involucra. Verso 18. Y importantísimo estos versos del 18 al 21. Dice: no hay temor en el amor de Dios, sino el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor tiene tormento. Y aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y todo esto es un proceso, hermanos. ¿Sí? Así que dice: nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y si cualquiera dice: yo amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo es capaz de amar a Dios a quien no ha visto? Y este es el mandamiento que tenemos de Él, que dice así: que aquel que ame a Dios debería también amar a su hermano. Ahora, veamos cuáles son las cosas que debemos de vencer y las cosas que debemos de introducir para sustituir lo que estamos sacando y lo que estamos quitando. Tal como el ejemplo de sacar a levadura e introducir panes sin levadura. Primera de Corintios 13 es también llamado el capítulo del amor. Esta es una evaluación personal, de manera que cada uno de nosotros tomemos esto y lo comparamos con nuestro propio comportamiento y con el amor perfecto, ¿sí? Y que veamos cómo es el amor de Dios. Ahora necesitamos pensar en esto que dice aquí en 1 Corintios 13 para vencer, para deshacernos del pecado, deshacernos de la vanidad, deshacernos de la lujuria y de la codicia. 1 Corintios 13, verso 1, Pablo escribe así: si hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, he llegado a ser un latón resonante o un címbalo estruendoso. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y todo el conocimiento, y si tengo toda la fe como para remover montañas, pero no tengo amor, entonces no soy nada. Así que vemos nosotros, hermanos, ¿se da usted cuenta de cuán importante es el amor? Piense en ello. Solo imagine cuán importante sería usted si conociera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento. No podemos ser así, solo Dios lo puede hacer. Pero veamos lo que dice el verso 3. Continuemos viendo lo que dice aquí: si regalo todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para que pueda ser quemado, pero no tengo amor, entonces no he ganado nada. Y aquí está cómo es que el amor responde y reacciona. Dice: el amor es paciente y es amable. El amor no envidia, no se jacta de sí mismo, no es hinchado. El amor no se comporta vergonzosamente, no busca sus propias cosas, no es fácilmente provocado, no piensa en mal. Eso es algo muy difícil de lograr, ¿sí? No piensa maldad. Esa es una de las principales cosas que tenemos que vencer hoy en día. Y digo que especialmente en este tiempo, con todas las cosas que entran inadvertidamente, inundando nuestra mente a través de nuestros ojos y nuestros oídos, por medio de las cosas que vemos y escuchamos. Es difícil, pero tenemos que hacerlo a través del Espíritu de Dios. Y ese amor tiene que estar dentro de nosotros. Verso 6. El amor no se alegra en la iniquidad, sino que se alegra en la verdad. El amor soporta todas las cosas, todas las pruebas y dificultades. El amor cree todas las cosas, espera todas las cosas, aguanta todas las cosas. El amor nunca falla. Pero si hay profecías, estas cesarán. Se refiere específicamente a la profecía de hombres, no a las de Dios, ¿sí? Porque ninguna profecía de Dios va a fallar, ¿sí? Así que dice: si hay idiomas, cesarán. Vamos a aprender lenguajes de Dios. Sí. Y dice aquí también: si hay conocimiento, va a desaparecer. Todo el conocimiento que existe ahora en el mundo va a desaparecer. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto, incluso el conocimiento de este mundo va a aparecer como un nivel de kinder, por así decirlo. Verso 9: porque sabemos en parte y profetizamos en parte, pero cuando eso, lo cual es perfecto, Volvemos a lo mismo, estamos hablando de la perfección. Cuando eso lo cual es perfecto haya venido en la resurrección, entonces eso lo cual es en parte será dejado a un lado. Cuando era niño hablaba como un niño, entendía como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me convertí en hombre dejé a un lado las cosas de niño. Esto es lo que estamos haciendo y esto es lo mucho que podemos crecer aún más allá de lo que imaginamos. Verso 12 dice: porque ahora vivimos a través de un vidrio oscuro, pero luego, ¿sí?, en la resurrección, ¿sí?, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero luego sabré exactamente cómo he sido conocido. Cómo he conocido, mejor dicho. Y ahora, estos tres permanecen: fe, esperanza y amor. Pero el más grande de estos es el amor. Y esto es lo que Dios quiere que tengamos. Nosotros veremos cómo es que vendrá esta perfección, la cual será parte de Dios el Padre. Ahora vayamos por favor a 1 de Pedro 5 para ver algunas otras cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice así: sean humildes, por tanto, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él pueda exaltarlos en el debido tiempo, echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Necesitamos entender esto, hermanos, y recordar esto, ¿sí? Dice: sean sobrios, sean vigilantes, porque su adversario, el diablo, está merodeando como un león rugiente, buscando a cualquiera que pueda devorar. A quien resisten firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones que están siendo cumplidas entre sus hermanos las están padeciendo ustedes mismos. Entonces, están en el mundo, ¿sí? Entre nuestros hermanos padecemos las mismas aflicciones, como dice aquí. Y tratando de hacer un punto en esto que dice aquí, hay una promesa en todo esto. Nosotros podemos entrelazar esto con lo que Pablo escribió diciendo: todas las cosas trabajan juntamente para el bien de aquellos quienes aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Y esto lo sabemos que está en Romanos 8, ¿sí? Y todas las cosas van a resultar bien a pesar de las pruebas y las dificultades. En Hebreos 5:8 dice acerca de nuestro Señor Jesucristo que, aunque era un hijo, aún así aprendió obediencia a través de las cosas que sufrió o que padeció. ¿Sí? Y habiendo sido perfeccionado, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Sí? Y piensen en esto, hermanos. Dice que habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen. Es decir, que lo siguen, que siguen su ejemplo, que siguen su voz. Y a pesar de que él pasó por la experiencia de convertirse en un ser humano y cargar dentro de sí la ley del pecado y muerte, Él nunca pecó. Él nunca pecó. En Cristo fue perfeccionado aún más, pues Él era el Hijo único engendrado de Dios, quien era Dios antes de que se convirtiera en Hijo engendrado, ¿sí?, antes de que se convirtiera en carne. Y nosotros debemos meditar en estas cosas. Meditemos en estas cosas, ¿sí? Este es el Dios que nos ha llamado. Este es el Dios que nos está perfeccionando. Y veamos aquí en 1 de 5:10 la promesa, ¿sí? 1 de Pedro 5:10 dice: ahora puede el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Sí? ¿Cómo va a ser esta gloria eterna? ¿Sí? Quien nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús después de que hayan sufrido un poco, ¿sí? Porque nosotros estamos venciendo la naturaleza humana, pero es difícil y conlleva sufrir e ir en contra de esa naturaleza. Nosotros debemos estar venciendo al mundo, debemos estar venciendo a Satanás y debemos estar venciendo el pecado, venciendo el yo, lo que yo quiero, ¿sí? Así que para terminar, veamos esto que dice aquí completamente. Dice: pueda el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayan sufrido un poco, Él mismo, Dios mismo, el Padre quien nos ama, Cristo quien es nuestro sumo sacerdote, Él mismo perfeccionarnos, hacernos perfectos, establecerlos, dice aquí, fortalecerlos y asentarlos. A Él sea la gloria y el poder en las eras de la eternidad. Amén. Así que pensemos en estas cosas, hermanos, y recordemos las palabras de nuestro Señor cuando dijo: ustedes serán perfectos, incluso como su Padre, quien está en el cielo, es perfecto.